La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Nicolás Maduro y Daniel Ortega, frutos de un mismo árbol.
Siempre lo oficializan para que nunca parezca arbitrario ni totalmente dictatorial.
¿Cómo debería actuar la comunidad internacional ahora que ambos países están en víspera electoral? Análisis Venezuela 360. Pandemia y economía, dos factores que incrementan el tráfico de personas.
Debemos hacer todo lo posible como país, como una comunidad global, para detener el tráfico humano donde quiera que ocurra.
Estados Unidos alerta de que en Venezuela hay un retroceso en el control y regulación de esta práctica. Migrantes venezolanos arriesgan todo, incluso sus vidas, para llegar a Estados Unidos.
Claro, da miedo. Lo que hemos escuchado es que han dejado niños ahí, que se encuentran unos huesitos de unos niños.
Emprenden a diario una peligrosa jornada a través del tapón del Darién. Y chatarras con ruedas circulan por las calles de Venezuela.
La edad promedio es de 22 años. Un parque totalmente envejecido.
La mayoría de los ciudadanos no pueden reparar su auto, mucho menos comprar uno nuevo. Hola amigos de La Voz de América, soy Natalie Salas Guaitero, les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde nuestros estudios en Washington, D.C. Venezuela y Nicaragua, dos países que comparten similitudes en cuanto a crisis social y política, pero según expertos se distancian en el manejo económico. Ante la cercanía de elecciones, la comunidad internacional se apresura a diseñar estrategias de presión con el objetivo de promover el respeto a las garantías constitucionales con miras a unos comicios libres y transparentes. Pero ¿son suficientes los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Europea? Los expertos dan la respuesta. Venezuela y Nicaragua acuden a las urnas este año. Mientras uno mide su fuerza en los 24 estados del país, el otro lo hace desde la Casa de los Pueblos. Nicolás Maduro y Daniel Ortega tienen más que una amistad entre homólogos. También comparten su rechazo a las políticas de Washington y el bloque europeo, que critican su forma de hacer política y que ha dejado como resultado en las últimas semanas varias detenciones, desapariciones y ataques a la prensa.
Sanciones criminales, acciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela.
No habrá ni un paso atrás, solo hacia adelante.
La comunidad internacional saca la que considera su pieza más valiosa, las sanciones. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto varias penalizaciones a Venezuela, tanto individuales como a su industria petrolera, Managua ha mostrado su rechazo a sanciones impuestas contra funcionarios gubernamentales, incluyendo a la primera dama. Pero ya pusieron sus barbas en remojo.
Aquí en lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
Que se responda aumentando la lista, ¿no?, el número de personas afectadas por las sanciones, me parece muy razonable.
No debemos esperar a lo que ha sucedido en países como Cuba o Venezuela, sino que antes de que se destruyan completamente las instituciones, atajar esta situación.
Expertos consideran que si bien las sanciones pueden ser una carta ganadora en muchas ocasiones, no funcionan de forma aislada.
Tiene que ser de forma coordinada, multilateralmente. Si lo hace unilateralmente, tiene muy poco efecto de acuerdo al aprendizaje con Venezuela, porque consigue cómo burlarla.
Y Estados Unidos tiene que tratar de aislarlos sin incrementar o ayudarle a mantener esa popularidad. Y es difícil hacer. Es mejor hacerlo con muchos otros países.
Y la razón para responder en bloque, según los analistas, es que pueden tocarse varios flancos a la vez, sobre todo porque la experiencia enseña que en el pasado los hechos calificados de arbitrarios por parte de la comunidad internacional se entienden como violaciones a las leyes, tanto en Miraflores como en la Casa Naranja, lo que representa un cambio en las reglas del juego y, por consiguiente, un cambio en la estrategia. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Con grupos irregulares que fomentan la trata sexual y el trabajo forzoso, los cuales pueden actuar en territorio venezolano con total impunidad. Esta es una de las conclusiones que se desprende del más reciente reporte sobre tráfico humano que fue emitido por el Departamento de Estado. Justamente estamos en vivo con Jaime Moreno. Jaime, ¿cuáles son las implicaciones que para Venezuela tiene este reporte?
Hola, Natalie, buenos días. La implicación que tiene para Venezuela este reporte es que aumenta la presión que existe sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que actúe prontamente para tratar de frenar esas mafias, esas redes de tráfico humano que se aprovechan de la situación social y económica que vive la gente en Venezuela para llevarlos a otros países con promesas engañosas o también para esclavizarlos en estas formas de esclavitud moderna en su propio país, sobre todo en la región del arco minero. Es lo que dice este informe del Departamento de Estado. Es un informe que clasifica a Venezuela en el nivel 3. El nivel 3 es un nivel en donde están los países que tienen las mayores dificultades, como Nicaragua y también como Cuba.
El creciente deterioro de la situación económica y social de Venezuela promovió un retroceso en la lucha contra el tráfico humano y cualquier forma de esclavitud moderna en el país, según el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. Textualmente, el documento señala:
el gobierno de Venezuela no cumple los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y tampoco está haciendo ningún esfuerzo.
Otro de los puntos del informe establece que los grupos armados irregulares que operan en Venezuela son los grandes promotores de prácticas como el tráfico sexual, el reclutamiento de menores combatientes y el trabajo forzado en sectores como la agricultura, servicios domésticos y construcción.
En los lugares donde está el arco minero ha aumentado la explotación sexual, niñas, y también agarran a niños para hacer los trabajos en la minería. Y no hay esa protección del Estado.
La crisis migratoria ha llevado a un aumento en la explotación sexual de mujeres venezolanas. Los países donde es más común esta práctica son Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y México, especialmente en el estado de Quintana Roo, según el informe presentado por el secretario de Estado Anthony Blinken.
We must do everything we can.
Debemos hacer todo lo posible como país, como una comunidad global, para detener el tráfico humano donde quiera que ocurra.
El Departamento de Estado recomienda que Venezuela debe mejorar su legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados en la investigación y penalización de estas prácticas.
La ruta de trata y tráfico de mujeres de nacionalidad venezolana hacia Trinidad y Tobago, que son captadas para realizar trabajos, bien sea de oficios del hogar, y allá terminan siendo recluidas en centros de prostitución.
El gobierno de Venezuela insiste en que tiene la intención de combatir este delito. En diciembre del año 2020, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, informó que los casos denunciados de tráfico de mujeres pasaron de 4 en 2017 a 66 en 2020.
Estamos hablando de un delito de carácter transnacional, a la vez binacional, que compromete a que las autoridades, tanto de Venezuela como de Trinidad, hagamos un esfuerzo común para desmantelar, tanto dentro y fuera de Venezuela, estos hechos.
El Departamento de Estado cuestiona que algunas organizaciones sociales que trabajan en contra del tráfico de personas enfrentan dificultades de financiamiento debido a restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Este es un informe que es crítico por parte del Departamento de Estado, pero la intención es que se acojan las recomendaciones y que se corrija el problema del tráfico humano. Es uno de los informes más completos que se hacen en todo el mundo todos los años y lo presenta el gobierno de los Estados Unidos, y la idea es que se corrija este problema en la cooperación que hagan diferentes países que estén sufriendo esta situación, Natalie.
Así es, gracias Jaime por esta información. Pasamos a otro tema porque más de 180 mil personas fueron interceptadas en la frontera sur de Estados Unidos, esto durante el mes de mayo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de este país. Y de esta cifra, más de 7.400 son venezolanos, el mayor número en 14 años. ¿Cuáles son las opciones para aquellos que no califican para un asilo político? Carolina Valladares nos cuenta.
El éxodo venezolano hacia Estados Unidos toma nuevas dimensiones en la frontera sur. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, 7.484 venezolanos fueron interceptados en el mes de mayo intentando entrar a la Unión Americana, una cifra que rompe récord desde que hay registros.
El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado y humano. Y creo que estamos progresando en ese sentido.
Y mientras Venezuela avanza hacia elecciones regionales y el gobierno de Nicolás Maduro busca la flexibilización de las sanciones por parte de la administración Biden,
estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden.
El tiempo apremia para miles de venezolanos. Según el más reciente informe de ACNUR, la comunidad venezolana de migrantes y solicitantes de asilo se acerca a los 6 millones de personas en el mundo, entre ellos 17.995 refugiados reconocidos en Estados Unidos.
¿Pero qué opciones quedan sobre la mesa para aquellos que, saliendo de Venezuela, por la razón que fuera, no califican como refugiados en este país?
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para diciembre de 2020, el número de venezolanos solicitantes de asilo en Estados Unidos hasta día a más de 129.000.
Desafortunadamente para los venezolanos que en este momento se encuentran en Venezuela y que tienen algún tipo de dificultades económicas y que desean venir a los Estados Unidos, el camino se hace un poco más difícil que aquellos venezolanos que ya entraron antes de marzo de 2021, por ejemplo, y que hoy en día han podido acogerse al TPS.
Sin embargo, y a pesar de las dificultades, entre ellas el cierre del consulado estadounidense en Venezuela, los expertos coinciden en que la alta formación de los venezolanos jugaría a favor de quienes piensan en Estados Unidos como destino.
Una de las ventajas que tienen los venezolanos es que más del 90% tienen títulos universitarios, lo cual, estando en los Estados Unidos, les facilita de alguna manera explorar oportunidades de empleo.
Y aunque entrar con visado de turista no descalifica, advierten de la importancia de buscar asesoría legal antes de cambiar de estatus migratorio. Cada caso es único, pero explican los entendidos que deben, sobre todo, demostrar que no tenían la intención de quedarse cuando entraron al territorio estadounidense. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
Con cerca de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo, y siendo Colombia el país con mayor número de ellos, también son millones las historias que hay personas que arriesgan su vida intentando llegar a algún país que les ofrezca estabilidad. Nuestro enviado especial, Yair Díaz, conversó con algunos venezolanos que decidieron adentrarse a la zona selvática considerada como la más peligrosa del mundo, el Tapón del Darién.
Esta es la frontera colombo-panameña, una zona que luce en partes iguales, los vestigios de la fama y el olvido, famosa por ser el escenario natural de una maraña selvática, hostil e impenetrable, conocida como el tapón del Darién, olvidada porque, de acuerdo con sus propios habitantes y autoridades locales, la zona es controlada por grupos guerrilleros y paramilitares que se lucran del narcotráfico y el contrabando. Y justo allí, del lado colombiano, se encuentra Necoclí, un punto obligado de paso de miles de migrantes decididos a adentrarse a la que es considerada como la selva más intacta y peligrosa del mundo.
He recorrido ya 3 países del mundo por buscar una mejor vida.
A diario, más de 600 migrantes entre cubanos, haitianos, africanos y venezolanos emprenden esta travesía incierta y hasta cierto punto misteriosa.
No todo el mundo llega allá y espero llegar allá con mis compañeros que están aquí, mis compañeros, llegar allá sano y salvo. Que Dios nos cuide en el camino y nos bendiga mucho.
Claro, da miedo. Lo que hemos escuchado es que han dejado niños ahí, que se encuentran unos huesitos de unos niños. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar.
Con 2 costales encima.
Con escasos recursos, estos migrantes venezolanos dicen que sobreviven cada día. Mientras caminan, evalúan los peligros y mantienen la certeza de cumplir su meta.
Por un trayecto de 1.5 horas, los migrantes son transportados en botes como estos, cancelando $50 para llegar hasta Capurganá, que es el municipio colombiano donde inicia la selva del tapón del Darién.
Un viaje y una trampa mortal para miles de migrantes. Y siempre al acecho están las estructuras criminales que operan en la zona y que con frecuencia los reclutan, de acuerdo con las autoridades colombianas.
Se ve presionada por grupos armados organizados como el Clan del Golfo, que a través de sus estructuras en el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano pretenden mantener un control de la ilegalidad.
Entes como ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que trabajan en esta región, afirman que faltan estrategias de prevención para proteger e informar a estas personas que quieren hacer el tránsito hacia Centroamérica a través del Darién.
El fenómeno migratorio con dirección a Estados Unidos todavía requiere mayor esfuerzo en su atención y en su prevención, en la prevención de situaciones de vulneración de derechos humanos. Es por esto que todavía necesitamos seguir construyendo campañas más fuertes para la prevención y la atención del fenómeno.
Pero lejos de las campañas y las estrategias que se definen en el papel, la realidad muestra cada día el paso de migrantes decididos a encontrarse con lo incierto. Yair Díaz, Venezuela 360, Voz de América, frontera Colombo-Panamá.
Hacemos una nueva pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360, quédense con nosotros.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. Solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
De los vehículos que circulan en Venezuela tienen 15 años y la opción de comprar un auto se aleja de las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos. En las calles y autopistas aún pueden verse modelos de los 80 y de los 90, a menudo accidentados porque los repuestos también son costosos. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles.
Al borde de una autopista en Caracas, esta camioneta fabricada en 1988 quedó averiada. Su dueño ha recurrido a una improvisada y peligrosa maniobra para seguir su camino, pues no tiene ni cómo pagar una grúa para remolcarla, ni mucho menos para comprar el repuesto que necesita.
Esta es la garrafa de la gasolina que tengo ahí por gravedad porque se me dañó la bomba de la gasolina. Entonces, bueno, tuve que sacarla, ponerla por gravedad para poder llegar a la casa.
Estacionada tras él hay otra camioneta accidentada, modelo 1999. Durante el último año se le han dañado varias piezas, pero su dueño ve muy lejos la oportunidad de cambiarla.
Yo no puedo comprar un carro de 2000 en adelante, no puedo.
Con la situación país no podemos.
Una camioneta de hasta 2008 me están pidiendo hasta $9,000. Mucho plata.
En Venezuela apenas circulan 30.000 autos con menos de 5 años, según el presidente de la Cámara de Fabricantes de Autopartes.
La edad promedio es de 22 años, un parque totalmente envejecido. Los Estados Unidos, el parque automotor es de 11 años, nosotros tenemos el doble de envejecimiento que ellos. Y lo más grave es que más del 53% del parque tiene más de 15 años.
De acuerdo con cifras del sector, en 2020 solo se ensamblaron 107 vehículos, una cifra que comenzó a caer en 2009 debido a los retrasos del gobierno en entregar divisas a la industria automotriz para importar piezas. Hoy, las principales plantas de General Motors, Ford y Chrysler, entre otras, están cerradas.
El ensamblaje en Venezuela desapareció. Este año apenas estamos ensamblando un solo vehículo y la única opción es importar vehículos.
Pero importar está limitado para un mínimo de venezolanos con capacidad de gastar al menos $20,000. El resto debe buscar un carro de segunda mano. Incluso los concesionarios de reconocidas marcas exhiben autos usados. En 2019, el presidente Nicolás Maduro planteó recuperar la industria y dijo que la nación estaba en capacidad de producir 210,000 vehículos al año.
Voy a lanzar el motor automotriz, un nuevo motor de la agenda económica bolivariana.
Sin embargo, los mismos autos viejos continúan moviéndose por el país y por el kilometraje que acumulan fallan con frecuencia.
Los clientes no tienen la posibilidad de pagar en este momento por el costo de la reparación y muchos de ellos a veces deciden hasta dar el carro por perdido porque no vale la pena repararlo.
Por ello, los estacionamientos de edificios y vecindarios parecen cementerios de chatarras, donde también se guardan las esperanzas de sus dueños de ponerlas a andar nuevamente. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Una nueva pausa, ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Argentina, sino en gran parte del mundo. Anaís Reyes, o Ana Limón, que es su nombre artístico, es diseñadora gráfica venezolana que en plena pandemia comenzó un proyecto que tenía en mente desde hace mucho: ilustrar los valores y características de cada estado de Venezuela. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta.
Yo a Venezuela no la pude recorrer personalmente, pero la he estado recorriendo digitalmente y en mis ilustraciones.
Su nombre real es Anaís Reyes, pero sus fantásticos dibujos llevan la firma de Ana Limón. Desde la Argentina diseña imágenes de su querida Venezuela y las exporta no solo a su país natal, sino a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo.
Mira, yo no sabía qué era el diseño gráfico hasta que lo estudié. Yo siempre soñé con ser o escritora o ilustradora, pero allá en Venezuela no era como que algo que te diera mucho dinero. Entonces, bueno, me fui con el diseño gráfico. Y acá cuando comencé a ganar dinero con el arte, es como que dejé mi carrera de diseño a un lado y me estoy dedicando completamente a las ilustraciones.
Ana ilustró cada uno de los estados que componen Venezuela. Le llevó mucho tiempo. Primero realizó una profunda investigación para no perderse ni un detalle de cada sitio y luego dejó volar su imaginación e ingenio para llevarlo al papel, o mejor dicho, a la computadora.
Siempre como que sentí la necesidad de ilustrar a Venezuela. Comencé con Maracaibo, que fue la primera. Hice la muñequita, que es el personaje principal, y luego dije, wow, estaría bueno que también bien tuviera monumentos icónicos de la ciudad, y lo subí. Fue difícil porque tenía que investigar bastante e ilustrarlo, pero bueno, valió la pena. Fue cuando terminé ya todos los estados, que hice una recopilación de ellos en video y la subí, que fue que todo el mundo lo comenzó a compartir, todo el mundo empezó a contestar, empezaron a seguirme un montón de personas. Todos empezaron a enviarme, entonces allí me empezaron a pedir los productos. Eso fue con lo que me impulsó a lo que es ahora Ana Limón.
¿Te empezaron a llamar también desde otros lugares?
En realidad ahorita estoy vendiendo en todo el mundo. O sea, hice la colección de chocolates, de equipos de béisbol, de las mis universos venezolanas, de todos los estados, de superhéroes, o sea, tengo muchas colecciones. Lo que más me piden es el personaje de Harina Pan, que ese es el más famoso de todos. Es el icono venezolano más famoso. Y es el que más representa a una mujer poderosa y es algo con lo que crecí desde pequeña.
¿Cuál fue el primer diseño, el primer dibujo que hiciste?
Mira, el primer dibujo es el perfil de una mujer con el cabello tricolor. Y es como que mi primera ilustración que hice de Venezuela. Tengo una necesidad desde pequeña de ilustrar mujeres. Yo me crié rodeada de mujeres poderosas y ellas son la inspiración para hacer todos mis diseños. Mi mamá está en cada ilustración de cada mujer, porque me inspiro en ella. Yo fui criada por una madre soltera, mi padre me abandonó cuando era pequeña y eso me hizo ver que la mujer es muy fuerte estando sola en la adversidad. O sea, es como que eso es lo que me inspira.
Uno de sus próximos sueños es poder volver a su amado Venezuela para llevarle personalmente un dibujo a su madre, su heroína, y visitar cada lugar que diseñó en las ilustraciones.
Venezuela para mí representa todo. O sea, mi sueño es básicamente poder regresar a Venezuela, ir conociendo estos lugares que he ilustrado pero no conozco, conozco digitalmente, y poder ver esas bellezas de las que todo el mundo habla y capaz ilustrarlas de nuevo en otra perspectiva.
Gonzalo Báñez Villar, Venezuela 360, Voz de América, Buenos Aires.
Y de los diseños de Ana Limón nos vamos a los diseños de artistas venezolanos que llenan de color los espacios de la urbanización Los Palos Grandes en Caracas. En los últimos meses, murales pintados con el apoyo de vecinos de la zona engalanan la ciudad y reproducen desde el arte cinético del fallecido maestro Carlos Cruz Diez hasta una réplica de El Beato de Wynwood, concebido por el ilustrador Edo Sanabria. Estos murales no solo han dado color al vecindario, sino que también logran una comunión entre los transeúntes y la urbe. Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalí Salas Guaitero. Pero hasta la próxima semana.